Muy buenas noches, pues escucha, estamos en el Lonchecito número 306, donde hablaremos de las noticias de la semana, tendremos un invitado especial y si da tiempo hablaremos de la reseña de la semana. Así que, ¡comenzamos!
MX presenta. Resetlabs. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar.
Muy buenas noches, pues escuchas, al fin es miércoles de podcast, porque todos amamos los podcasts y los miércoles porque es ombligo de semana y es cuando aprovechamos para descansar un poquito de esto que es la vida diaria. Y pues para descansar y disfrutar de estos momentos, qué mejor que una pequeña charla de esto de los videojuegos. Y pues esto no se puede hacer solo, así que les voy a presentar al glorioso staff que nos acompaña en esta ocasión. Así que aquí se encuentra el buen Michael. Michael, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están todos chicos? Bienvenidos al podcast de esta ocasión, al bonito launch de Reset. Pues estoy bien, aquí animado, súper, súper entrado con muchísimos videojuegos y con muchísimos eventos, con muchísimas sorpresas, todo muy, muy bien.
Así es, el buen Michael ya va a eventos y eso, ya subió en el ranking, ya es medalla bronce.
Oh, sí,
Así que
bronce y no hice ninguna trampa, ni cambié.
ándale, muy bien. Y Michael, la pregunta obligada de todos los podcasts, para la gente que te sigue y quiere conocerte un poquito más, ¿qué has jugado últimamente?
Pues ahorita he estado jugando Overwatch porque pues adicción. Dejé a un lado tantito lo que fue este Horizon Zero Dawn porque también me estoy preparando mentalmente para un juego que saldrá en septiembre, creo que no saben de qué se trata. Pero también he estado jugando algo que se llama Ascendance Oversight, que es un juego en el que tendremos una reseña aquí en Reset, así que manténganse al pendiente de eso.
Así es, entonces ya ven que tiene un gran acervo cultural en videojuegos este buen Michael. Qué bueno que nos acompañas en esta ocasión. Pero
Sí.
también nos acompaña el buen Eduardo, Eduardo 1. A ver quién contesta, quién es Eduardo 1. No, nadie
El que tiene
contesta.
aletas.
Bueno, Eduardo original.
Buenas nichecitas.
Hola, ¿eh?
Nichecitas, Chupo. Ya estamos aquí para otro lochecito más.
Así es, muchísimas gracias Eduardo. ¿Y qué has jugado últimamente?
Me la he pasado jugando Record porque estoy aprovechando el Game Pass.
Así es, porque Game Pass te da tantas bondades que desde que existe ya soy una persona más feliz. Nada, juego por favor.
Me parece que tenía un periodo de prueba gratis, ¿no? Como de más de 5 días, algo así. Ajá.
Sí, si no mal recuerdo son de 15 días
Ajá,
los que hayan
sí.
probado, pero creo que ya todos lo han probado. Y si no, pues ahí aprovechen el periodo. Bueno, creo que tardas más en descargar el juego que en lo que juegas, pero. Pero bueno, ahí depende del ancho. Y si te dan cuenta, mencioné Eduardo 1 porque aquí nos acompaña el buen Eduardo 2, que es Eduardo Lisiaga, que según dicen que es su primer podcast aquí con nosotros en Reset, pero. Según yo ya había estado, pero ya ni me acuerdo. Así que, Darda, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te va? Aquí andamos, fíjate. Y en efecto, sí, me estoy estrenando apenas aquí en el podcast. Muy, muy contento y emocionado y un poco nervioso porque nunca había estado en uno. Entonces, pues bueno, aquí con toda la actitud.
Es todo, qué bueno que tengas tanta actitud. Y pues, la pregunta que le hago a todos, ¿qué has estado jugando?
Fíjate que ahorita he estado un poquito con Mega Man X Legacy Collection y un poquito de Octopath Traveler también, en lo que también me estoy preparando porque el próximo mes sale uno de mis videojuegos favoritos. Entonces, una buena dosis de RPG ahorita precisamente para prepararme.
Es todo. Bienvenido. Espero que disfrutes de tu estadía en este podcast. Qué bueno que nos acompañas y al rato platicaremos de cosas legales.
Claro que sí,
Toca
aquí
mandar.
estamos.
Y también está aquí el buen Eduardo 3. Ah, ¿verdad? No. Marquito, ¿cómo estás?
Bien, 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 bien. Pues buenas noches, bienvenidos al Reset Lonchecito. Pues inviten a sus amigos que ya empezamos. Y tenemos buenas noticias.
¿Sí? ¿Cuáles?
Sí, sí, muchas, muchas. Bueno, las que vienen en el bloque de noticias.
Ah, muy bien, muy bien. Y Marquito, hoy, como estoy sentido contigo, no te voy a preguntar qué jugaste. Mejor quiero que me comentes los medios de interacción en redes sociales para que todos se pongan en contacto y nos digan qué han estado jugando, recomendaciones y demás. Así que, échatelas.
Ah, por supuesto que sí. Tenemos en Twitter, arroba ResetMX, en Facebook Reset.tv, en YouTube Reset MX, creo que sí es ResetMX oficial, bueno, también la de Twitch es ResetMX oficial.
Muy mal, Marquito. Es casi como un 5.
Sí, a excepción de la de YouTube, creo que R.
Muy mal, pero bueno, de todas maneras ahí googleen ResetMX y nos encontrarán en todos lados, así que ya saben que tenemos contenido en video, tenemos reseñas y tenemos de todo un poquito. Así que ahí los invitamos.
Sí, que aprovechen y nos manden sus comentarios y sugerencias para los futuros programas.
Sí, porque ahora sí que toda retroalimentación es bien recibida. Pero pues bueno, vamos a...
Sí, porque quién sabe quién nos mandó la sugerencia de hacer un podcast del caldo de pollo.
No, no sé, ese sí no me la sabía. Me suena chistical, pero no entiendo. Así que vamos a pasar ya a lo que es el bloque de noticias. Y antes de empezar este bloque de noticias, yo estaba jugando, digo, no me preguntaron ni nada, pero hace unas semanas estaba jugando un juego que me gustó mucho, que valdría la pena que existiera secuela y que todos deben que haberlo disfrutado, que es un título llamado Child of Light. Es un título muy, muy hermoso, así que se los recomiendo. Y lo malo es que pues no está en todas las consolas. Digo, ahorita me podría reír de los que no lo tienen. Por ejemplo, los que tienen el Switch no lo van a tener. A menos que esté errado.
Estoy errado. Y de hecho estuvo disponible de forma gratuita para Xbox y para PlayStation.
Pero nada, para Switch, qué bueno.
Oh, sí, Choco.
¿Eh? ¿Qué pasa?
Choco, Ubisoft se ríe en tu cara.
¿Qué? ¿Por qué?
Hoy precisamente hoy que Child of Light y Valiant Hearts va a llegar a
creo que tienes un poco de lag o soy yo.
¿Me escuchas?
Sí, como que te estás lagueando.
No, como que te estás lagueando, pero a ver, ¿por qué te ríes de mí?
Porque Ubisoft anunció que Valiant Hearts y Child of Light van a llegar a Switch.
¡Qué grata sorpresa! Ya no me puedo reír de los muchachos que tengan esta consola, pero es una gran oportunidad si no han disfrutado estos juegos, porque sí son muy buenos títulos que deben que estén en su catálogo, así que cuando salgan...
Sí, honestamente están... Creo que de hecho la reseña de Child of Light la hice yo, no recuerdo, o uno de esos dos le hice yo la reseña. Y por ahí está en el reset, si no saben...
Supongo que tú hiciste la de Valiant, y yo hice la de Child of Light, yo digo.
Sí, algo así. Sí.
Yo hice alguna de esas, nada más eso.
Allá en el lejano 2014 y salió la reseña.
Míralo.
Mira, el tiempo vuela. Sí, eso yo lo hice. Ya, bueno, ámbito.
Bueno, los títulos van a estar disponibles el 11 de octubre para Child of Light y el 8 de noviembre para Valiant Hearts.
Así es, entonces en esta micro noticia, pues qué bueno, es buena noticia porque sí son buenos títulos y es un buen catálogo el que ha tenido el Switch que por eso lo hace la consola que es ahora. Entonces ahora sí.
Sí, de hecho son un par de juegos que gráficamente se ven bastante bien y sí, como dice Choco, son muy hermosos. Igual la temática que traen y tienen muy buena historia.
Así es, esos juegos que lo tienen todo y ojalá que sacan mil secuelas. Pero bueno, vamos a pasar a otra noticia que hace rato también estábamos hablando de un poco de su fanatismo por Overwatch y de seguro también va a haber alguna nota de Overwatch. A ver, Michael.
Claro, bueno, ahora creo que nos vamos a dedicar a tener como un segmento de Overwatch, porque si Eduardo tiene su segmento de Pokémon, ¿por qué no podemos tener el segmento de Overwatch? Ya saben, es popular. Bueno,
Porque Pokémon es más popular.
No es cierto. Y todo se lo debemos a un bonito hámster, que es hermoso y precioso.
Nel, es feo.
Témanle al hámster. Bueno, desde hace una semana se anunció a través de Twitter y de otras redes sociales como Facebook y YouTube, por supuesto, que regresaría una temporada especial, aunque ya casi se va a terminar el verano, pero no importa. A partir de mañana regresarán los juegos de verano en su versión 2018 y estará disponible hasta el 30 de este mismo mes. Ahora estará ambientado en los bonitos terrenos orientales de Busan y tendremos nuevas skins, nuevos emotes, todo lo que sabemos que llegará con este juego, con esta nueva temporada. Pero también hay un detalle muy importante y es que hace unos días, el lunes, se anunció a través de un stream especial, a través del canal de Twitch de Blizzard en Latinoamérica, que llegará una skin especial para el personaje Sombra, que aquellos que no lo sepan, Sombra es el personaje mexicano dentro de su gran diversidad de regiones de Overwatch. Sombra tendrá un traje especial que será un traje llamado México, en el que todo lo que es el color será temático con la bandera de verde, blanco y rojo, y tendrá el nombre de México también en el mismo traje. Es importante aclarar que es el primer disfraz considerado como épico. Ah, sí, es el primer traje con rango épico que tiene una ambientación de un país latinoamericano. Tenemos también a Lucio, que es de Brasil, pero pues él no tiene un skin porque pues creo que no les importó. Entonces, es un bonito diseño.
Nadie quiere a Lucio.
Nadie quiere a Lucio, sí. Aunque hace unas jugadas de la partida increíbles. Entonces, pues, a partir de mañana podrán desbloquear este y otros skins que hemos visto, como de Winston, el jugador de fútbol americano, a esta Ana, toda versión playera. Así tendremos otros personajes con esta misma temática a partir de mañana.
Y hoy anunciaron otro. Anunciaron a Senyata
Pitcher. Beisbolista.
No sé cómo se llama.
Sí. Bueno, yo tampoco sé cómo se llama exactamente el traje, porque sí, igual lo vi, pero me quedé también pensando de, vaya, tiene varias esferas volando, creo que hubiera sido raro ponerle otro tipo de balón, pero bueno. Entonces, si quieren este traje, así como otros, porque también el primero que mostraron fue uno de Diva con un traje de delfín en su chaleco, así en la espalda.
Pues es hermoso.
Es hermoso, por supuesto. Ojalá le hubieran puesto al hámster un boxercito así bien bonis.
No, el hámster nada. El hámster no merece nada.
El hámster es amor. Así que, pues bueno, los juegos de verano darán inicio el día de mañana.
Ahí está. Todos los fanáticos ya saben que se van a poner a jugar como locos para sacar esos skins. Digo, yo no juego Overwatch. Sí lo he jugado de vez en cuando, pero ahora sí que juego nada más por ámbito de diversión. Pero no presto atención a los skins y todas esas cosas. Pero mi pregunta es, yo que no soy un conocedor, el desbloquear un traje épico... ¿necesita un requerimiento especial o es nada más de que
aleatorio?
Cajitas.
Es aleatorio. Es aleatorio, o también lo puedes conseguir con la misma moneda del juego que te van dando también en las loot boxes. Y pues un traje épico no cuesta tanto, llega a costar como 500, 700 puntos, por decir un número, pero hay otros que alcanzan los 1000 o los 2000, entonces pues no está tan caro a pesar de ser un traje súper exclusivo y solamente de una corta temporada.
Ahí está. Yes. Ya me llenaron de cultura, aunque yo no sé jugar. Nada sé que jugaba con la Kikura. Información Kikura. No me acuerdo cómo se llama la de las alas. Mercy, de seguro.
Ah, pobre Mercy.
¿Sí? Con el único que he jugado, pero bueno. Pues vamos a pasar a otra noticia que vamos a tocar el rubro del anime, porque siempre al buen Marquito le gusta hablar de esas temáticas. ¿Y qué nos tienes que contar de Crunchyroll?
Ah, pues tenemos noticias interesantes de Crunchyroll. Últimamente hemos estado subiendo a la página las noticias acerca de los estrenos que han llegado en verano, pero pues esta vez trata acerca de las series de animación que ya van a venir con doblaje latinoamericano. Y pues ahorita acaban de llegar dos series nuevas. Ya previamente habían caído la serie de Roca Braves of the Six Flowers, también Elfen Lied, también ya tenemos con doblaje al español latino, bueno, el clásico español que ya conocen de Caballeros del Zodíaco y demás, pero bueno, ahora tenemos dos series nuevas que van a tener doblaje al español, de hecho ya lo tienen y está disponible para que los vean en sus 12 capítulos, una es Saga of Tanya the Evil y el otro es Free y Watobi Swim Club. Así que ya pueden ir a darles una mirada por si no los han visto y como que no les late mucho estar leyendo, pero disfrutan el doblaje latinoamericano, pues ya están disponibles.
Está súper bien, digo, y es una noticia que comúnmente siempre nos dan lo que son los subtítulos, pero para que hagan doblaje sí es algo bastante tardado, pero qué bueno que...
Sí, de hecho ya... De hecho, ya hay un buen catálogo de series con doblaje al español, además de los ya mencionados.
Ok, y aparte fue bueno las series las que agarraron, que bueno, al menos la de... Si es la de Free, la que yo conozco, digo, sí pegó bastante, es la de natación, ¿no? Si no mal recuerdo.
Sí, sí, es la primera temporada.
Entonces, ahora sí que es una buena recomendación, así que métanse a ver el catálogo, y ya lo pueden oír en español, entonces si les da flojera leer, porque les da sueñito, o no traen sus lentecitos, o cualquier cosa, pues ya tienen ahí la opción, patrocinado por...
Sí, y esa de la saga de Tanya the Evil, es una muy buena serie que tienen que darle una mirada, está bastante interesante.
No me suena, pero qué bueno que nos la recomiendas, así que ya saben. Ya saben que tenemos nuestro apartadito de animación en nuestra bonita plática. Y regresamos con Michael, porque Michael siempre le gusta decir muchas noticias. Y nos va a comentar algo de un título de peleas que siempre que tenemos los títulos de peleas ya se está haciendo costumbre que empiecen a integrar personajes que ni al caso. De que, bueno, vamos a poner, no sé, a las Tortugas Ninja a pelear, aunque sea un juego de DC, vamos a poner a los Battletoads, aunque todos sean Clint Eastwood, y empiezan a meter personajes, y a veces son datos curiosos, vamos a decirlo, el ver a un personaje que nunca nos habíamos imaginado, y esta es una de las noticias que creo que tampoco es de los escenarios que se nos hubiera ocurrido, pero está interesante, así que a ver, Michael, cuéntanos más.
Pues de hecho es muy correcto lo que has dicho, porque es más bien como un gran what the fuck, y cuando lo vi anunciado fue así como que de, oigan, esto no es normal. Pues bueno, como saben, Tekken 7 tiene un roster en donde se invitan algunos personajes de otros videojuegos, así como tiene 4 personajes que han sido invitados de la serie de Street Fighter, o sea, Bandai y Capcom, como que pues no nos imaginamos cómo podrían hacer esta mancuerna, pero también tenemos a un personaje de Final Fantasy, este Noctis del Final Fantasy XV, que salió recientemente. Pero para mantener como el espíritu vivo de este juego, se ha anunciado un segundo pase de temporada, en donde llegarán 5 nuevos personajes, para que puedas agregarle aún más a los 43 personajes que ya tienes disponibles. Para empezar, tenemos a Anna Williams, que es la protectora de Kazuya Mishima, y Lei Wulong, que este personaje ya había aparecido en otra entrega de Tekken. En este mismo avance, también se mostró un poquito de la imagen de Noctis como invitado. Revelaron al final, en una de las casillas de sorpresa en donde estaba, como que empezaron a hacerle un zoom poco a poco a esta misma casilla que estaba en rojo. Y de repente se escucha un silbido que aquellos fanáticos de una serie de zombies drama, pero más drama que zombies, conocerán. Y es que el personaje de Negan, de la serie de The Walking Dead, también va a estar en este videojuego. No se sabe exactamente si tendrá la voz del actor Jeffrey Dean Morgan, pero en el avance se escucha, o sea, es probable que sí. Y pues... posiblemente su estilo característico, que es muy agresivo, muy violento, y pues ya saben, los que hayan visto la serie, a Lucille con su ansias de sangre porque es un bat vampiro, pues va a aparecer en este juego. No esperaríamos que alguien así llegara a un título en donde la violencia no es como
tan predominante, al menos no como en un Mortal Kombat, pero pues será una combinación interesante que podremos ver. No hay fecha confirmada todavía para esto, pero y todavía faltan que se anuncien otros tres personajes. Pero por el momento es la información que tenemos hasta ahorita, y pues aquellos que les guste este personaje y que sean casualmente fanáticos de este juego de peleas, van a disfrutarlo.
Pues sí, fue sorprendente la noticia, que comúnmente estamos acostumbrados a que sea en el ámbito de videojuegos los invitados especiales de los juegos de peleas, pero digamos que rompa esa brecha y atraiga personajes de serie, de películas y así, pues sí, es un añadido plus. Y digo, y creo que de la serie de Walking Dead es de los personajes más más ilustres, vamos a decirlo, más recordados para bien o para mal, ya tanto en el cómic como en el, ¿cómo se llama?, como en la versión de tele, que supongo que es la que van a migrar para Tekken 7.
Ajá.
Entonces ahora sí que es el fanservice que no sabía que uno quería, pero ya todos lo queremos ver ahí jugar con Negan y dar batazos.
Así es, pues sí, y pues nada más hay que esperar una fecha de lanzamiento para que ya podamos jugar con este personaje y con nosotros sorpresa. Entonces pues manténganse al pendiente para que sepan más información.
Así es. Entonces pues, ahí
choco, mande. Yo tengo más noticias de juegos de peleas.
Sí, a ver, sorpréndeme.
Sí. ¿Te suena el nombre de Smash?
¿Smash?
De Super Smash. No, ese no.
Ah, no, ese
no. No, el título de pelea de Nintendo.
Ah, claro, sí, el título de peleas.
Super Smash Bros. Super
Smash Bros. Pero.
Sí, pues. Ajá. Pues hoy, el día de hoy se llevó a cabo un Direct, un video que hace Nintendo, en el cual estuvo dedicado completamente a Super Smash Bros. Ultimate, que es el título que llegará en diciembre a la consola de Nintendo Switch. Uh-huh. ¿Y qué crees que ocurrió, Chuco? ¿A quién te gustaría ver en un título de peleas de que haya tenido Nintendo?
¿A Kratos?
¿O nuevo?
Que haya tenido Nintendo. Bueno, o sea, que haya tenido la que haya estado en la consola de Nintendo.
Ay, hijo. Pues estaría padre alguien de Castlevania, ¿no? Pero no creo que hagan eso. Está muy loco.
Chocó, porque... No, sí podrían. ¿Eh? Y de hecho lo hicieron sorprendiendo a todos. Sorprendiendo entre comillas, porque muchos ya sabíamos, ya estaba el rumor, uh-huh, de que Simon Belmont llegaría de la serie de Castlevania, ¿es el primer Castlevania? ¿Primero y segundo o segundo? El de Simon's Quest.
Primero y segundo.
La serie de Castlevania llegó va a llegar a Super Smash Bros. Ultimate como parte de, pues, del roster inicial. Y aparte, Richter Belmont, el que es del mismo clan de los Belmont, llegará igual a Super Smash Bros. Ultimate, pero él es un personaje eco, que es como una variante de Simon Belmont, pero tienes variantes del disparo y del un par de ataques, ¿no?
O sea, es lo mismo, pero con otro trajito.
Ajá, es prácticamente lo mismo, pero con así como uno otro ataque cambiado, ¿no?
Ok.
Además de esto, ahora sí que como le llamaron el Smash Bros. Cross Castlevania, el castillo de Drácula va a estar disponible para que los jugadores peleen. Y dentro de este castillo va a aparecer
vamos.
Drácula. No, va a aparecer Drácula.
Ok.
Y va a aparecer, se supone que, por lo que nos enseñaron en el video, van a aparecer como que el hombre, un hombre lobo y los demonios que aparecen en en Castlevania, para hacerte daño, no lo sabemos para qué, pero bueno. Uh-huh. Además de esto, como concretando, pues además de toda la música del juego que va a llegar a Smash Bros., concretando como que la participación de Castlevania, va a estar Alucard de Castlevania Dracula's Curse en Smash Bros., pero él va a llegar como un Assist Trophy, que son estos como ítems que puedes activar para que te ayuden. Uh-huh. Después de esto, así como de que, pues vamos a ver quién más va a llegar o qué más noticias. Digo, ya nos aventaste la poderosísima noticia de que vamos a tener a Castlevania en Smash Bros. Se confirmó que va a llegar Dark Samus, como parte igual de ser un Echo Fighter. Va a llegar Chrome, que es de la franquicia de Fire Emblem. Y va a llegar este... ¿Qué más va a llegar? Y va a llegar este... King Crow, como se le conoce como normalmente, que es este... el enemigo o el principal malo de la serie de Donkey Kong. Entonces, este, esos son como que los tres principales enemigos que llegaron a... bueno, personajes que llegaron a Super Smash Bros. Y además de esto se confirmaron que todas las, este, todos los escenarios de Smash Bros. Van a tener como que la versión normal en la que van a caer ítems y van a caer este... pues estos los hazards, que es como por ejemplo en el escenario de Samus que cae y se mete a la lava, o en el escenario de este Ness que pasa el coche ¿sí de Ness? ¿Se llama así? Sí, que pasa el coche y te golpea, todo esto van a tener una variante en la cual no va a haber estos objetos que te atacan y golpean a los jugadores. En total son 103 escenarios normales, y además estos van a contar con las versiones Omega y Battlefield, que es como que pues la versión para jugadores profesionales, por así decirlo, como de torneo, para este juego. Entonces pues, son 300 escenarios, más de 300 escenarios disponibles, técnicamente. Además de esto de los 300 escenarios, confirmaron que va a haber más de 900 pistas en el título, y va, que es un total de 28 horas de música continua en Smash Bros. Lo padre de esto es que vas a poder utilizar como un, si fuera un iPod, un reproductor de música, tu Switch, porque pues lo puedes conectar a tu audífono, lo metes a tu bolsa, activas la música y vas escuchando todo el camino de la música de Smash Bros. Sin la necesidad de estar jugando.
Está súper bien eso, la verdad.
Sí, y vas a poder crear tus plays, todo eso.
Pero ¿sabes qué? Digo, creo que estas noticias del Nintendo Direct son buenas. Digo, ya tiene muchos, ya un acervo grosero ya de tantos personajes y pistas y escenarios, que ya tiene que ser el Smash Bros. Definitivo. Pero siento que como que falta algo en esa noticia, como que falta el toque chusco que tiene que darle Nintendo a las cosas. No sé si existió o no.
Sí, mataron a Luigi.
¿Mataron?
¿Qué? Durante la introducción de Castlevania, vimos a Luigi en su clásico, bueno, con su clásica aspiradora de Luigi's Mansion. Igual y fue un como nod, haciendo entender que posiblemente Luigi's Mansion ya se acerca. Ya lo queremos en 3DS. Pero bueno, durante la presentación de Castlevania, Luigi's Mansion está explorando el castillo de Drácula y es atacado por los diferentes demonios dentro del castillo y se llevan su alma. Entonces, Luigi está muerto.
Pero ya se confirmó hace unos...
¡No! ¡Luigi está muerto!
Que no, aunque no parezca que Luigi murió, en realidad está vivo.
No, Luigi está muerto.
Bueno, está bien, está muerto.
Igual Luigi... Pero bueno, ya para ir finalizando esto, además de los personajes principales, van a llegar más assist trophies de personajes secundarios, entre los que se encuentran Zero de Mega Man, el clásico personaje rojo con espada, Knuckles de la franquicia de Sonic, va a llegar Crystal de la franquicia de Star Fox, que apareció en Star Fox Adventures y en Star Fox Adventures 2, creo que se llama, no acuerdo. Va a llegar el Chef Wasabi, no me acuerdo cómo se llama, de Kirby, Gray Fox de Metal Gear Solid 2, Shovel Knight de... y va a llegar la Luna de Legend of Zelda Majora's Mask. Además de... tristemente Bomberman, que todos lo pedimos como personaje jugable, pero va a llegar Bomberman, y va a llegar Rathalos como assist trophy, y aparte como jefe que vas a poder pelear contra el cual vas a poder pelear.
Wow, espera, ¿dijiste Gray Fox de Metal Gear Solid 2?
Sí, Gray Fox
ya de Metal Gear Solid. Ya necesito un Switch, ya, así de sí, lo quiero, ya lo quiero.
Entonces, pues hasta ahorita tenemos 67 personajes confirmados de Smash. No sabemos si son los totales, todavía queda mucho tiempo, todavía falta Gamescom, todavía falta que es Brasil Game Show, Tokyo Game Show, todavía falta mucho tiempo de aquí a diciembre. Entonces, pueden llegar nuevos personajes, puede que no, puede que...
quién sabe quién más se una a la pelea. Pero por mientras, Smash Bros. Ultimate se perfila como la carta fuerte que va a tener Nintendo para esta temporada de holiday de diciembre, de vacaciones.
Y lo que me da coraje es que va a aplicar la de Nintendo de siempre, de que nada más saco un juego, pero es un juego súper bien y 10 estrellas. Calificación.
Sí, yo ya le di 10 de 10 desde ahorita. Ya. Sí. No pido más.
Pues ahora sí que el tiempo dirá que tan bueno o no es el juego, pero pues hay que esperar a más noticias sobre este tipo.
No, ya, 10 de 10.
Bueno, está bien.
Desde ahorita.
Ya nos ahorramos la reseña, ya 10 ya.
Sí.
Pero pues bueno, este fue el apartado de las noticias de la semana. Y comúnmente pasaríamos al bloque de la reseña de la semana. Pero en esta ocasión vamos a alternar las cosas porque, como les comentamos en un inicio, tenemos invitado en esta noche y contamos con la presencia del buen David Alonso Santibáñez. Y si les suena el nombre, es que, si no mal recuerdo, ya estuvo aquí en el podcast hace ya como un año, más o menos, ¿o cuándo?
Casi.
¿Estás, David? ¿David?
Sí, fue exactamente. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? Fue exactamente hace, no tanto, ya vamos a cumplir casi un año. Me acuerdo que dialogamos sobre la ley que iba a promulgarse en México sobre la clasificación de los videojuegos. Así. Justamente, sí, fue como por diciembre, si mal no recuerdo.
Así es, y
sí.
Y aquí hace el triunfal regreso al podcast, porque digo, para los que no tuvieron la oportunidad de escuchar ese podcast, les recomiendo que lo busquen, porque ahora sí que David tiene un gran acervo cultural en el ámbito de las cosas legales, donde muchos de nosotros no somos expertos, pero en aquel entonces estuvimos hablando de la legalidad de los videojuegos, pero en esta ocasión va a cambiar un poquito la temática, porque creo que el buen David, digo, ya tiene su experiencia en el ámbito legal y enfocado a lo que es videojuegos. Creo que en su momento estuvo apoyando a los chicos de Devour, si no mal recuerdo, en ámbitos legales. Ya me corregirás si estoy diciendo mentiras. Uh-huh. Pero creo que en este rubro de las cosas de abogados y leyes, obviamente muy pocos o diría que los contaré con la mano o que no conozco, tocan ciertas temáticas de los videojuegos. Y es por eso que David viene a platicarnos de un proyecto que tiene, que se llama GameMetron.
Sí. Uh-huh. Sí, GameMetron, pero sí.
Pero a ver, para que nos platique, ¿qué es esto? ¿O con qué se come? ¿O es un juego? ¿Qué es? A ver,
bueno, en primer lugar, nuevamente buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. También buenas noches a las personas que nos escuchan, a su público. Me siento muy feliz en esta oportunidad justamente para poder hablar de esto, de GameMetron, como decíamos. Bueno, si bien el nombre suena muy pegajoso, por así decirlo, GameMetron en realidad es la primera consultora jurídica especializada en derecho de videojuegos, eSports, juegos de mesa y rol de Latinoamérica. Y podemos decir que somos orgullosamente mexicanos. GameMetron inició sus actividades aquí en México. Entonces es un proyecto que ya venía macerando desde el año pasado, conversando mucho para, digamos, plantear y replantear cómo apoyar a la industria creativa. Porque en primer lugar sí quiero decir esto, GameMetron nació para apoyar a la industria creativa de México y de la región. Nosotros lo que queremos, o sea, nuestro principal objetivo es, vamos a proteger e impulsar esta industria, vamos a cubrir todos los aspectos legales, vamos a asesorarlos, ayudarlos, para que finalmente ellos sigan haciendo lo que mejor saben hacer, que es entretenernos. ¿Y por qué? ¿Por qué justamente iniciar GameMetron ahora? Porque el campo, la industria aquí en la región, en Latinoamérica y especialmente en México, está creciendo muchísimo, a pasos agigantados, diría yo. Se está pronosticando incluso un ingreso de solamente consumo de más de 10 billones de dólares para este año, solamente en consumo de videojuegos. No estamos contando consumo de streamings de eSports, no estamos contando consumo de streaming tradicional, no, solamente en consumo de videojuegos como producto. Entonces, estamos hablando de un campo de total exploración. tenemos buenos ejemplos y buenas industrias en México que pues han dado la talla y que vienen luchando poco a poco por tener un espacio. Mira, tenemos a los chicos de Foca Games, que han hecho un juego de realidad virtual padrísimo. Tenemos a la gente de Lienzo con Mulaka, y si han tenido la oportunidad de jugar Hunter Legacy, pues se los recomiendo, yo me he quedado pegado al juego. Hay un sinfín, los chicos de Mecha Studios, por ejemplo, que están a punto de sacar un juego esperadísimo que es Neon City Raider. Eso deja pensar de que no solamente ellos están haciendo videojuegos, hay muchas empresas haciendo videojuegos. Pero ¿cuál fue el problema? Y era lo que yo lograba entender y lo que muchos de ellos me platicaban. Me decían, ¿sabes qué, David? No hay una empresa que se encargue de ver los temas legales. O sea, tenemos de dos sopas. O vamos con un abogado tradicional que de 10 palabras que decimos nos entiende una, que es hola, y tenemos que apostar por ellos, o simplemente pues optamos en buscar ayuda por otro lado. Que pues, ¿qué lado te queda? Te queda el Silicon Valley, que es tu mayor opción, con los precios más altos del mercado, y finalmente que dices, oye, ¿por qué no darle a la gente de Latinoamérica, por qué no darle a la gente de este país, a la industria creativa de este país, ese servicio que requieren, ese servicio que necesitan? Y en base a eso es que se fundó Gametron.
Digo, checando lo de Gametron y lo que me dices, digo, comúnmente cuando uno habla o dice el término legal, ya uno se espanta o uno piensa de que, no, pues pura demanda. Y este no es el caso de Gametron. Porque no. Checando un poco lo que vendría siendo los servicios y eso, creo que muchos, aquí hemos tenido invitados efectivamente como los que mencionaste de aquí de México y de Latinoamérica, desarrolladores que están empezando sus pininos o que ya tienen desarrollados, pero hay veces que no lo han contado en su vivencia del proceso de crear un videojuego, en que hay ámbitos que no saben cómo empezar, y no en ámbito de desarrollo, publicidad ni nada, sino que hay ciertos rubros que tienen dudas. Por ejemplo, que me voy a hacer una campaña de Kickstarter, pero, o sea, sí sé que tengo que poner premios, que tengo que poner cuál es mi proyecto, un objetivo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si no lo cumplo? ¿Qué pasa si no contacto a las personas? ¿O qué tengo que hacer? ¿Enviar documentación para Kickstarter? ¿O cómo tengo que hacer? Y ya me corregiré si estoy mal. Y Gametron tiene entre su haber el que los pueda asesorar para hacer esos primeros lanzamientos, para decir, sus primeros pininos, para que tengan una idea de legal de qué hay detrás de lo que es un videojuego, qué trámites tienen que hacer, cómo tienen que evangelizar a la industria. Entonces, ahora sí que por ese rubro Gametron tiene bastante nicho de oportunidad, y me gustaría que nos comentaras un poquito más de los servicios que tú haces, porque yo ahorita toqué uno que es, creo que es lo del crowdfunding, pero para que si diga mentiras me corrijas, o si no, o nos digas qué onda.
Bueno, en realidad, como te digo, Gametron tiene muchas áreas de desarrollo. En este momento tenemos un derecho especializado para cada área, para lo que es el tema de derecho de videojuegos, para lo que es el tema de eSports, para lo que es el tema de juegos de mesa. Y justamente hablando de crowdfunding, te digo que somos también la única consultora legal que justamente tiene un programa que se llama Legal y Comunicación para Crowdfunding. Y no solamente legal y comunicación para crowdfunding cuando quieres desarrollar un videojuego o un juego de mesa, también tenemos legal y comunicación para crowdfunding deportivo, para cuando quieres hacer campeonatos o incluso formar tu equipo deportivo. Te asesoramos desde el primer momento, o sea, para que sepas cómo vas a llevar tu campaña, respetando las normativas que te señala cada una de las empresas, que sepas exactamente cuál va a ser el porcentaje, los pros y los contras de hacer este crowdfunding de determinada manera, qué problemas tendrías si no cumples, porque es cierto, en el crowdfunding tú tienes unas promesas que cumplir, pero ¿qué pasa si no cumples justamente esas promesas? O sea, no estás exento de una demanda, obviamente. Y nosotros nos centramos en esa parte, en decirte, vamos a guiarte para que justamente tu proyecto tenga éxito. Y te guiamos en un antes y en un después. Porque una vez que tienes el proyecto terminado y ha tenido el financiamiento suficiente, o sea, el trabajo no termina. O sea, el trabajo no termina hasta que ese videojuego esté en el mercado. Entonces, Legal y Comunicación para Crowdfunding es un servicio especial de Gametron que se ofrece justamente a estas empresas que dicen, ¿sabes qué? Quiero irme por el crowdfunding, necesito financiamiento. Porque sí, crear un videojuego toma tiempo, sino también es una inversión. Pero también hay algo que dijiste, quisiera retomarlo, es el hecho que comentabas que muchos desarrolladores decían, ¿sabes qué? Tengo el videojuego, pero tengo que registrar, ¿cuáles son los pasos? Yo quiero comunicarle a los oyentes de su programa que justamente el derecho de videojuegos es mucho más allá de la propiedad intelectual y mucho más allá de las marcas. O sea, que no se engañen en un momento ni jamás se dejen engañar por otra persona. O sea, va mucho más allá. Hay un sinfín de maneras que puedes proteger tu videojuego superando la rama del registro de propiedad intelectual. Con eso les digo todo. Y para los equipos deportivos, o sea, hay un sinfín de maneras de proteger a tu equipo, empezando desde una manera contractual.
O sea que si GameMetron hubiera existido hace un año, Rainbow Seven se habría ahorrado todo el desmadre de que perdió Lion Gaming y eso.
Si alguien de Rainbow Seven está escuchándome en este momento y necesitan un abogado, comuníquense conmigo. Créanme que, es más, yo tengo una manera muy particular de reunirme con las personas. Siempre les digo, ¿un café? Bueno, ya si quieren una cerveza, no sé qué querrán ellos. Pero finalmente la cuestión es conversar. Pues sí, o sea, GameTron, como te digo, nosotros tenemos un fundamento muy importante. Y eso lo aprendí en los casi cerca de 10 años de experiencia que tengo en estas áreas. Es, no hay nada mejor que el derecho preventivo. Ok, no voy a aburrir a nadie, voy a ser muy simple con esto. Porque a veces cuando uno habla de derecho, la gente se duerme por una extraña razón.
Bueno, tenemos un abogado aquí, así que... Bueno, aparte de ti tenemos un abogado que nos va a traducir todo.
Bueno, me siento más aliviado por eso. El tema del derecho, el derecho preventivo, es, valga la redundancia con el nombre, es justamente prever que los problemas sucedan. ¿Qué quiere decir esto? Si Raven hubiera apostado por un servicio especializado y que este servicio especializado le vende el derecho preventivo, considero yo que ni siquiera se hubiera asomado por la cabeza tener el problema que tuvieron. ¿Por qué? Porque lo que hace el derecho preventivo es, valga la redundancia, prever que un problema suceda. Dijeron ustedes algo muy cierto, cuando la gente piensa en abogados, piensa en ya estamos en el rollo, estamos en el lodo, no hay otra manera de resolver, estamos ya sin posibilidades de que esto tenga una aclaración, necesitamos un abogado. Sí, pero ¿por qué no pensar en un abogado justamente para evitar todo tipo de problemas? Para que puedas tener la tranquilidad de desarrollar tu carrera como desarrollador de videojuegos, como publisher o incluso como deportista. ¿Por qué no pensarlo de esa manera? ¿Por qué justamente no cambiar un poco el factor cultural? O sea, GameTron, sí lo quiero decir, GameTron, dentro de los tres sistemas que maneja, está el tema del sistema preventivo, que es algo muy de Estados Unidos, muy de Europa, porque justamente lo que buscan es evitar el problema. O sea, ir a juicio es costoso. Es menos costoso evitar ir a juicio. ¿Ok? Pero también tenemos otro sistema, que es el sistema LegalTech, que esto es un sistema que nació en Europa y donde nosotros empleamos las tecnologías para hacer que las distancias y el tiempo no sea un impedimento. Tenemos... No me gusta usar la palabra clientes, eso mucha gente lo sabe, yo prefiero usar la palabra usuarios del servicio, y tenemos usuarios del servicio que están en diferentes partes de la República, en Baja California, en Guadalajara, en Chihuahua, incluso aquí en la Ciudad de México, y se sienten muy feliz con el sistema LegalTech porque no necesito yo tomarme un avión para ir hasta Baja California a darles un asesoramiento. Podemos conectarnos por una vía como Skype, como Yoyo o un sistema seguro, donde podamos tener una videoconferencia, tener el asesoramiento, ellos pagan por ese servicio y todos felices, ganamos tiempo. Y eso es lo importante, eso es lo que me gusta ofrecer a la industria, es el tema de ganen tiempo. porque eso es lo importante. Un día perdido, horas perdidas. Imagínate, estás en la misma Ciudad de México y vas a gastarte 3-4 horas en el tráfico para ir a una reunión. Un abogado tradicional te lo va a decir, no, ven a mi oficina o yo voy a tu oficina. Y pues la distancia entre Azcapotzalco y Taxqueña, pues no sé, creo que en ese ratito tendría como 50 partidas de Overwatch, o sea, es así sencillamente, o sea, y qué les digo, no, ¿sabes qué? Yo estoy en Azcapotzalco, imaginemos, tú estás en Taxqueña, ¿por qué no tener una videoconferencia en este momento? Es lo mismo, pero es darles la confianza de que justamente utilicen las tecnologías como la utilizamos de manera tradicional para comunicarnos, para obtener un servicio de calidad. O sea, lo que quiero que sepan es que Gametron tiene en sus servicios toda la experiencia que yo he ido acumulando y creando durante 10 años. O sea, ustedes van a estar adquiriendo un servicio de calidad, un servicio diferenciado, pero también un servicio acorde a las demandas que necesitan.
Yo tengo,
eso sí se los digo,
dos dudas ahorita que estás tocando un tema importante de tu experiencia. Digo, comúnmente, digo, no soy experto en la materia, pero no es algo así como de que, ah, estuve cursando la universidad y me dieron mi cátedra de ámbitos legales en videojuegos, o que haya mucho acervo cultural, hasta donde yo sé, digo, no me he empapado del tema. Creo que ahí la bibliografía o lo que es los conocimientos son más difíciles de conseguir, y principalmente infiero, creo yo, que mucho de ese acervo cultural que has adquirido es a través de estos 10 años. Mi pregunta es, por ejemplo, tú tal vez ya tienes el acervo cultural de qué es un videojuego, cómo se pueden dar estos ámbitos legales, suponiendo de que, así que tienen un staff de ámbito legal, todos son videojugadores o conocen de la jerga o hacen como un tipo de levantamiento y ya tú los asesoras, o cómo se dio toda esa conjunción de conocimiento enfocado en videojuegos.
Bueno, el conocimiento que yo fui adquiriendo durante 10 años se basó mucho, en primer lugar, en el aspecto experiencia. Y en el aspecto, perdón, disculpa la expresión, en el aspecto de la productividad dentro de un estudio jurídico. Cuando yo empecé mi formación académica, valga la redundancia, yo odiaba las firmas de abogados. O sea, llegué a estudiar Derecho por un consejo de mi padre, eso sí lo tengo que decir. Pero yo odiaba las firmas de abogados, o sea, ¿por qué los odiaba? Porque justamente eran muy, muy tradicionalistas, o sea, muy, muy el hecho de la corbata y el derecho no puede ser cambiado. Sin embargo, en ese trayecto fui conociendo gente que me decía, no, ¿sabes qué? El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Y comenzaba a pensar diversas alternativas. Yo tengo que agradecer mucho a mi universidad en primer lugar, porque si alguien en mi país de origen, que no sé si alguien recordará por las entrevistas anteriores, yo soy residente mexicano, pero soy peruano de nacimiento. Si alguien en mi universidad de origen me está escuchando, es bueno que lo sepan, yo agradezco porque recibí durante 6 años una formación corporativa, una formación empresarial. Y una industria de videojuegos no se diferencia de cualquier otra industria porque sigue siendo una empresa. Entonces, en primer lugar, uno tiene que entender cómo funciona una empresa. O sea, una empresa tiene una mentalidad muy diferente a la que puede tener una persona que busca un caso por demanda de alimentos o porque cometió un delito. Una empresa piensa diferente. Y en segundo lugar, mi pasión por los videojuegos fue lo que más me ayudó a aumentar estas cosas. Confieso que yo soy un desarrollador de videojuegos frustrado. Cuando yo quise estudiar desarrollo de videojuegos, no había la carrera en mi país. Creo que la única opción que tenía era irme a Estados Unidos, y en ese momento, pues, para decirlo bien, con las justas sabía hablar español. Entonces, olvídate que podía hablar inglés. Entonces, sí era una cuestión un poco difícil para mí, pero eso no me desmotivaba a seguir aprendiendo sobre los diversos temas de cómo se desarrollan los videojuegos, cómo funciona la industria, cómo funciona el mercado, y empecé a mezclarlo poco a poco con lo que iba aprendiendo de mi formación académica y mis prácticas profesionales. Entonces yo decía, ok, si una empresa se desenvuelve de esta manera, puedo aplicar la misma cosa en los videojuegos, y muchas veces me da cuenta que no era así. que a veces el derecho muchas veces no se había adaptado a los videojuegos, no se había adaptado ni siquiera a la tecnología. Entonces comenzaba a buscar respuestas alternativas dentro de lo legal. Lo que me sorprendió mucho fue que cuando decidí buscar un libro sobre derecho de videojuegos, o un libro sobre eSports, o un libro sobre juegos de mesa, para que me dijera finalmente qué es lo que debía hacer, no encontraba nada. Absolutamente nada. Entonces dije, caray, sí hay un campo muy fuerte para trabajar. Entonces sí, digamos inconscientemente se mezcló mi pasión geek con esto a lo que podemos llamar derecho. Y busqué durante mucho tiempo adaptarlo. Sí, no voy a negar que hay firmas especializadas en temas de videojuegos, como te dije, en Estados Unidos, en Japón, en España, en Inglaterra, en Francia. Entonces lo que yo también hacía era tomar mucho de estos conocimientos y decir cómo es que estas personas han resuelto estos casos, cómo es que han actuado sobre estos casos, cómo podría aplicarlos yo. Y así fui generando lo que era el conocimiento para el derecho de videojuegos y para el derecho de juegos de mesa y para los eSports, que ojo, los eSports son otro universo totalmente, ¿eh? Otro universo. Sí. O sea, hay mucha gente que como te digo, he conocido, que ha querido introducirse al mundo del derecho de los eSports. Y en primer lugar, no tienen ni la mínima noción de lo que es el deporte o lo que es el derecho deportivo. O sea, si vas a hablar de eSports y te gustan los videojuegos, es excelente. Pero si no sabes o no entiendes lo que es el derecho deportivo, es mejor dedicarte a otra cosa, porque el derecho deportivo es muy amplio, es muy especial, tiene sus propias reglas, tiene sus propias instituciones. Entonces hay una manera muy particular de tratarlo.
Okay. Digo, entonces se podría decir que tus conocimientos de enfocados aquí en videojuegos, poniéndolo como en ámbitos legales, serían como que tú tienes el conocimiento de varias ramas, vamos a decirlo. Digo, quiero intentar entenderlo, digo, porque ahorita estoy
hablando. Sí, de hecho sí.
Y otros que son más como de derechos de marca o derechos de...
Sí.
Entonces, ahí tienes ahora un gran acervo, ¿no?
De hecho, lo que dices es cierto. O sea, por eso cuando yo... se envían los brochures hacia las empresas como brochures de los servicios del videojuegos o algo, siempre recalgamos en una frase que es que justamente la estructura legal de este tipo de derecho es multifacética. El tema de propiedad intelectual, si lo dominas para ver estas ramas, está bien, pero la propiedad intelectual solamente es el 3% del tema. Uh-huh. O sea, no es nada, es el 3% del tema. Si vas a ver temas de eSports, o sea, el tema del derecho deportivo es fundamental, pero no lo es todo. O sea, te falta, por ejemplo, ver lo que es derecho tecnológico, derecho contractual, derecho laboral, tratar de tener un poco más de conocimiento en lo que es marketing también, en cómo se maneja el tema de la publicidad, cómo se maneja el tema del marketing, entender el tema de las marcas, entender el tema de derecho civil. O sea, es multifacético, es una cantidad increíble de ramas. Por eso justamente te decía de que no podemos ver al derecho de estas industrias con una sola fuente de una sola manera. O sea, hay que ampliar los horizontes y entender que se presenta un universo completamente diferente. Yo en una conferencia en el Talent Land, justamente, que se realizó en este año en Jalisco, dije una frase que era exactamente que el derecho de la industria creativa debe ser la evolución de todas las ramas del derecho, porque es en el único ámbito donde todas las ramas del derecho se meten. O sea, imagínate que sea un equipo de League of Legends, ¿ok? Que el derecho de videojuegos sea un equipo de League of Legends. Y necesitas a tus 5 soldados diferentes, equilibrados, y que sabes que vas a ser un equipo equilibrado. Ok, de una manera así, vamos a verlo así. O sea, si tienes puro espadachín, no vas a hacer absolutamente nada. Entonces tienes que tener un equipo equilibrado. O sea, si lo ves en un ambiente, si quieres trasladar todo esto a un idioma de videojuegos, necesitas gente que cure, necesitas gente que ataque, necesitas gente que defienda, necesitas gente estratega. Entonces finalmente es todo un conjunto de múltiples ramas.
Ok, digo, ahora sí que ya vemos por qué Game Metron es ahora sí que es una solución íntegra. Hace rato comentabas un poquito lo de que sea algo preventivo. Digo, yo he trabajado con firmas de seguridad y con otras situaciones, y es un problema muy recurrente el que principalmente en México, digo, no sé si en toda Latinoamérica, no se está acostumbrado a lo que es la prevención. Ahora sí que hasta que ya se está ahogando el niño en el pozo, ya ves si lo tapas o qué haces. En este rubro, ¿cómo lo están evangelizando? Supongo que mandas tu brochure y ya contactas a las empresas. ¿Cómo intentas que entren en razón? Porque es una temática muy muy difícil, así que ¿cómo contrato una firma cuando realmente, según yo, como empresa, no tengo ninguna bronca? Entonces, ¿cómo los puedes, vamos a decir, convencer o que entren en razón de que, ¿sabes qué? No necesitas tener una bronca para que estés bien protegido y evitarla.
Cuando converso con ellos, va a sonar quizás raro esta frase, pero más allá de querer actuar como quizás mente vi en mi formación que actuaban los abogados de te quiero vender esto como sea posible, lo que trato de mostrarles yo son los diversos panoramas que pueden suceder, que ellos me conversen cómo han ido llevando sus industrias y mostrarle los peligros que puede existir de cómo están llevando esto. Incluso si hay una empresa que puede haber previsto cualquier falla, me atrevo a mostrarles que tal vez a través de una auditoría podríamos encontrar alguna. O sea, ningún sistema es perfecto. Hay que ser muy detallista para saber si existe alguna falla o no. De hecho, me hiciste recordar algo. Hace cierto tiempo, tuve la posibilidad de hablar con un desarrollador, con una empresa desarrolladora, por cuestiones de protección de datos personales, me voy a reservar el nombre de la empresa, con los que tuve contacto y me dijeron, mira, hemos tenido este problema, tenían un videojuego que habían desarrollado con subidas ilegales y que habían plagiado su videojuego en el Play Store de Google. ¿Ok? Uh-huh. Tenían su videojuego plagiado, que lo estaban comercializando, y ellos lo habían dado gratis, pero esto lo estaban comercializando, y tenían subidas ilegales en muchas páginas. Entonces yo le dije, ok, y me dice, sí, estamos pasándole a la gente para que denuncie a este proveedor y seamos nosotros los únicos que distribuyamos. Y dije, pues no es suficiente, le dije. Cuando comenzamos a dialogar sobre los pasos que había seguido, me dio una respuesta muy, muy sorprendente. Me dijo de que no habían registrado en ningún momento su videojuego, la empresa ya tenía tiempo, no habían registrado ningún videojuego, no habían registrado la marca de su videojuego, solamente tenían la marca de la empresa, no tenían ni siquiera registrado los audios o algún arte diseñado, ni nada de eso. Yo me quedé sorprendido, le dije, pues, es una empresa que tienes tiempo, le dije, ¿y por qué nunca lo hiciste? Y la respuesta, como te dije, es parte de cuando no tienes un servicio especializado, me dijo, porque mi abogado me dijo que no era necesario. Entonces, cuando tú escuchas esa respuesta, yo en lo personal, sin ser soberbio ni nada, digo, pues, qué bueno que a buena hora se hizo GameTron. Porque también con GameTron hablamos el idioma de los desarrolladores, hablamos el idioma de los deportistas. O sea, no tienen que ir a decirnos, y eso, hasta el momento doy gracias a las personas que han ido confiando en nosotros. Una frase que siempre dicen es, me gusta saber que no tengo que explicar las cosas 10 veces. O sea, llegan y nos dicen, tenemos un videojuego desarrollado de tal manera, de tal cosa, esto, esto, esto. Ay, ok, necesitan esto, esto, esto. Una pregunta, ¿hicieron esto, esto? No, ok, tienen que hacer eso. Ok, perfecto, gracias. O sea, saben cómo actuar y no tienen pues que estar llegando y decirle a una a un abogado a decirle, ¿saben qué? Desarrollé un videojuego en Unity, pero usé puro Creative Commons, y en este momento no sé qué hacer, el videojuego lo subí a Play Store, y pues mire, tiene como 1,000,000 de descargas, pero estoy comercializando un videojuego con contenido Creative Commons, ¿creen que me metí en problemas? No sé qué hacer. Entonces el otro se queda, pues, con la cara de Luigi hoy día en el Smash Direct, igualito, así, se queda y el alma se le escapa. Entonces no sabe qué hacer, él dice, pues, no sé, es como es ahí viene esa frase de los abogados también con la cual nos han martirizado, viene esa frase de, no sé, pero creo que voy a necesitar 20,000 pesos para ir acelerando las cosas y 10,000 pesos el siguiente mes. Entonces, sí se asustan, sí te digo que otra cosa de la que he podido escuchar hablando con las empresas y deportistas es que les asusta muchas veces ir a un abogado porque relacionan abogado con precios altos, relacionan abogados con gente sin experiencia y sí, o sea, a Gametron ya había oportunidad en que nos dicen, pues, ¿por qué confiar en sus servicios sobre los demás? Y si me permites decirlo, te lo comento así. Somos la única consultora jurídica por el momento, somos la única consultora jurídica que pertenece a una asociación deportiva, que es la Asociación de Abogados del Deporte. Pero, ojo, quiero aclarar esto, porque hay bastantes estudios de derecho deportivo, pero somos los únicos que están enfocados en los eSports dentro de la Asociación de Abogados del Deporte. Que desde aquí les mando un saludo, que me están diciendo que están emocionados con el audio. somos también la única empresa en México que ha sido reconocida por Creative Commons, perdón, que ha sido reconocida por Safe Creative como expertos legales. Estamos bajo el sello de expertos legales. Tenemos la numeración 188 de empresas reconocidas. O sea, somos la empresa reconocida número 188, pero somos la única de México. Y adicionalmente apoyamos mucho el tema de la investigación en las ramas del derecho del entretenimiento y de los eSports con ANDETIC, la Asociación Multidisciplinaria de Abogados en Derecho y Tecnologías. Entonces, si tuviera que darte credenciales de la empresa, esas son mis credenciales. O sea, nos hemos esmerado para que justamente la gente sienta confianza en los servicios que está adquiriendo y sepa que también hay instituciones que justamente respaldan esos servicios.
Digo, ahora sí que esas credenciales son muy fuertes las que comentas, añadido a tu expertise que tienes por a través de los años, pues ahora sí que te hacen un servicio confiable y único. Ahora sí que estás muy especializado. Que ahorita tocaste el tema de los costos, que comúnmente uh-huh. Cuando uno se acerca a un abogado piensa que van a cobrar, como tú mencionabas, 20,000 pesos, o que el 30% de lo que gane de la demanda se lo va a quedar el abogado y me va a salir un ojo de la cara. En este rubro, entre los escenarios que te enfrentas tú como consultoría está, por ejemplo, los que apenas inician como en un Kickstarter, que es uno de los ejemplos que tocamos al inicio. Y en ese paso, pues si te estás publicando en un Kickstarter es porque te falta lo que es el ingreso monetario, que no lo tienes de inmediato. El que te acudan a ti como consultoría y que seas especializada es sinónimo de que, ¿sabes qué? Porque tengo esta credencial y esta expertise y te voy a solucionar los problemas. Es sinónimo de que, ¿sabes qué? Soy más caro que una consultoría jurídica normal o estás a la par del, no sé, de ciertas consultorías de legales, porque obviamente tú me vas a resolver los problemas, porque tú eres, ahora sí que tienes los conocimientos que no tiene nadie más. ¿Es sinónimo de que es caro? Digo, porque lo valga o no lo valga, o en ese ámbito, ¿cómo te vendes?
Me encanta esa frase, ¿cómo te vendes? bueno, siéndote sincero, tenemos los precios más cómodos del mercado. No somos, nosotros sí, hay experticia, pero te voy a decir algo, a diferencia de otras firmas, y por lo mismo que somos especializados y por lo mismo que entendemos a la industria, creo que esa es la clave, entender a la industria. No tenemos precios caros. Nuestros precios son accesibles, y esto no lo digo yo, lo digo las personas que han confiado ya en nuestros servicios. O sea, tenemos precios accesibles al mercado, tenemos precios justos a la demanda que se da y cómodos, no quiero usar la palabra cómodos porque digamos en países tienen una connotación, creo que aquí cómodo es dejarse relajado en un sillón y en Perú cómodo es decir precios, ¿cómo decirlo? Que no te resultan caros, o sea, tenemos precios, pues así decirlo, que no son caros en realidad, por una cuestión de know-how y estrategia, no digo los precios en vivo, pero sí te puedo decir, o sea, en comparación, porque incluso cuando se hizo Gametron, se hizo todo un estudio de mercado para saber exactamente cuál es el precio que pagaría una desarrolladora, cuál es el precio que pagaría un deportista, por qué pagaría este precio, cómo nosotros debemos ajustar el precio a los servicios que ofrecemos. Entonces, y se hizo todo un estudio de mercado, más o menos, recuerdo que demoró unos 2 meses, fuerte, pero fuerte que te digo, trabajando de lunes a lunes, y así fuimos trabajando para colocar unos precios que justamente estas personas que van empezando digan, oye, es posible poder pagarlo, o sea, es posible tener algo a lo que yo pueda recurrir a un precio que yo puedo pagar. Yo no le voy a decir a una desarrolladora, ¿sabes qué? Por hacerte esto te voy a cobrar 700 mil pesos, no, olvídate. O sea, en primer lugar les rompo las ilusiones, o sea, les destruyo las ilusiones, y esa no es mi función, esa no es la función de Gametron. Como te digo, nuestra función es que esta industria crezca, que cada día sea una industria potente. Yo me imagino, aquí sinceramente, yo me imagino aquí en menos de 10 años que México esté produciendo juegos que puedan competir, así te digo, ya hay juegos que pueden competir. Bulaca es un gran ejemplo de ellos, los chicos de Lienzo, sinceramente los felicito, ellos saben que soy fanático de sus dos títulos, pero me sorprende, por ejemplo, que Mulaka está llegando a Asia con una copia en físico. Okay, están comenzando a llegar a otros rincones. Estamos hablando de un juego que le abrió puertas al mercado de desarrollo de videojuegos. Entonces, yo me imagino en menos de 5 años muchos videojuegos con la misma proyección o incluso mayor, que digamos, pues, que no nos sorprenda, así te digo, que no nos sorprenda que un Vixelium Games, estos muchachos de Chihuahua, desarrollen un videojuego que está compitiendo en ventas con el último videojuego de Ubisoft. No me sorprendería, porque tenemos el talento para hacerlo. O por ejemplo, los muchachos de Hyperbird, que tengan Hyperbird, perdón, que tengan la posibilidad de digamos, ya no ahora son publishers, por ejemplo, pero no me refiero a eso, sino que sus juegos sean los de mayor descarga en todos los Estados Unidos, por ejemplo, y que estén compitiendo con otras empresas desarrolladoras de videojuegos móviles. Entonces, me refiero a que tenemos el talento para generar un mercado competitivo. En los juegos de mesa, uff, me imagino cosas incluso increíbles, no sabría cómo decirte, o sea, me imagino juegos de mesa que puedan llegar a tener incluso ese potencial que tiene Catán, que es quizás el juego de mesa más famoso, que no titularlo del próximo Catán, sino titularlo quizás de un videojuego creado por mexicanos que digas, podemos pensar en un futuro que sea mejor que Catán, ¿ok? Y si te digo de los eSports, a ver, tenemos al campeón mundial de Smash Bros. O sea, ya hemos dado un paso gigante, ¿me entiendes? No me sorprendería que más adelante haya más equipos que logren glorias increíbles como Sixth Sense, por ejemplo, que pues sabemos que es un equipo genial de primera categoría. Y pues, ¿por qué no? ¿Por qué no imaginarnos a Sixth Sense levantando la Copa Mundial en su categoría? ¿Me entiendes? ¿Por qué no imaginarnos eso? ¿Por qué no imaginarnos otros equipos de eSports como Terra Gaming o Zenosai Gaming o imaginarnos a los chicos también de... Este nombre siempre es muy raro. Me gusta cómo juegan. Estoy muchas veces recordando cómo se llaman. es el Sim. Comienza. Bueno, ahorita recuerdo bien el nombre de ellos porque te digo, hay un equipo que me gusta mucho, pero sin embargo, me imagino esa realidad. Pero ¿sabes también cómo es posible llegar a esa realidad? Si se cuenta con el apoyo, siento que con el apoyo legal debido. Ya me acordé. Team Ordo Equitum. Me gusta cómo juegan mucho. Si alguien de Team Ordo Equitum me está escuchando, por favor revisen su correo. ya les envié un brochure y estoy con muchas ganas de que podamos conversar. También está Pixels. Hay un equipo, por ejemplo, o sea, me imagino todo un universo, como te digo, y es posible, porque tenemos talento, o sea, tenemos talento para esto y para más, pero ¿sabes cuándo han crecido las industrias talentosas? Han crecido cuando han tenido, vamos a decirlo así, la defensa legal suficiente o la asesoría legal suficiente para crecer. O sea, quiero que puedan escucharme y se los digo de corazón. No tengan temor de contactar a Gametron. Nosotros estamos felices de que puedan contactarnos, que nos sigan contactarnos, de poder dialogar con ustedes y decirles de que estamos aquí para que la industria crezca. Nosotros es lo que nosotros queremos, es que la industria crezca. ¿Sí? Hace unos días, Pictoline sacó una infografía diciendo, pues, los jugadores de eSports ganan 1.5 mil millones de dólares al año, que tienen chefs y que tienen esto, y comenzó a aparecer mucha gente diciendo, oye, sí, que hay temas de eSports, que los eSports no son un juego, que los eSports generan mucho dinero, ahora creen ustedes que los eSports son una cosa de niños. A ver, los eSports jamás han sido una cosa de niños, los eSports sí generan dinero, pero Gametron no está por el dinero que generan los eSports, Gametron está porque ve potencial en los eSports. Ve potencial. Desde el momento en que existe una Federación Nacional de Deportes Electrónicos en México, te das cuenta que hay un futuro por delante increíble. Increíble. Entonces nosotros queremos estar ahí para apoyar a toda esta industria, para que crezca, para que no tenga ningún problema. Y cuando vean sus carreras al tope, digan, ¿saben qué? Confíe en un servicio que me ayudó a seguir creciendo. Eso es lo que queremos nosotros. O sea, confíen en un servicio que los va a ayudar a seguir creciendo.
Así que
yo tengo una pregunta.
Sí, a ver, Eduardo.
Hace ratito que nos estabas platicando como de los servicios que ofrece Gametron en cuanto a, nos platicabas de crowdfunding, que los acompañas en el proceso de lanzar la campaña, bueno, como que lanzar la campaña y comunicación y todo esto. Sí. Gametron cuenta con alianzas con diferentes tipos de compañías, llámense como de comunicación, llámese de publicidad, de distribución, como es en el caso de Hyperbird o cosas así, para llevar como que un servicio más allá, o ustedes nada más están ofreciendo por el momento todo lo que es relacionado con la materia legal.
No, bueno, nosotros sí sabemos que hay áreas que las cuales necesitamos también apoyos de especialistas. De hecho, nosotros tenemos partnerships, otras instituciones, otras empresas con las cuales vamos formando alianza y con las que ya tenemos alianza. Por una cuestión estratégica, no voy a decir sus nombres, pero te puedo decir, por ejemplo, que una de nuestras alianzas fuertes es justamente una empresa que ve 100% temas tecnológicos, y dentro de estos temas tecnológicos ve temas fintech.
Ok.
Es una, si no es una, es la mejor de México. Y ve temas fintech. Y es nuestro partnership. Así que el crowdfunding no deja de ser un tema fintech. Es por decirte uno de nuestros partnerships.
Sí, sí, sí.
Entonces, pero por ahí, por ejemplo, tú dices, finalmente tienes un asesoramiento de gente que tiene mucha experiencia también con el tema del fintech. Ojo, y si finalmente quieres apostar por criptomonedas, nosotros conocemos también el área, pero también tenemos un partnership para esto.
Ok. Y, sí. Y la otra que tengo es por ejemplo, mencionas que tienes el apoyo, por ejemplo, para equipos de eSports, y de que a ti lo que se te hace como que más no como decirlo más fácil, sino como más apropiado para la, por la velocidad y por el tiempo con, que tardarías en apoyar a algún a alguien que requiera el servicio, es de que ya llevas a cabo la llamada y todo esto. Ajá. No es tanto así presencial, pero por ejemplo, digamos que un equipo deportivo te llama hoy y te dice, ah, sí, queremos que nos apoyes para realizar los contratos y todo esto, llevar a cabo la marca, ¿no? Vamos a estar compitiendo aquí en México. Ajá. Y el día de mañana te dicen, oye, ¿qué crees? Que vamos a expandirnos y nos vamos a expandir a Inglaterra y vamos a abrir una allá. Entonces, por ejemplo, o tú puedes ayudarlos en todo lo que sea, como hay una diferencia de cómo se lleva a cabo el derecho. La diferencia entre el, para que algunos lo entiendan, el romano germánico y el Commonwealth. Ustedes tienen así como que la capacidad para apoyar, ya no tan solo aquí en México, sino un equipo de aquí o una empresa de aquí les dice, quiero expandirme, quiero llevarme y estar en Europa. ¿Ustedes tienen la capacidad para acompañarlos en esa transición?
Sí, tenemos la capacidad para acompañarlos en esa transición, te lo puedo asegurar. Okay. Porque justamente nosotros, como te digo, no solamente partnership, sino experiencia acumulada durante todo ese tiempo. Tenemos la capacidad para hacerlo. Y, ojo, si bien Gametron funciona bajo un sistema LegalTech, no hay ningún inconveniente de reunirnos de manera presencial. Incluso si el equipo nos dijera, queremos reunirnos de manera presencial para poder dialogar sobre este tema, por ejemplo, para hacer los contratos, ver temas de expansión, ver temas, por ejemplo, vamos a contratar jugadores menores de edad, necesitamos también ver el tema de sponsorización, el tema de cesión de derechos, necesitamos ver el tema del registro de marcas y un montón de cosas, pero necesitamos reunirnos de manera personal, no hay ningún problema, incluso para su comodidad se asista a la Gaming House, para que ellos sigan entrenando y no pierdan tiempo, simplemente hacen una pausa a sus entrenamientos y ya está Gametron ahí para ayudarlos.
Ok.
Sí.
No sé si alguno de ustedes tenga otra preguntilla por ahí.
Si tienen, por favor, me encantaría cualquier pregunta que tengan. Espero más bien no ser aburrido porque a veces cuando uno habla de derecho, a veces sí la gente como es lo que no quiero que se aburran especialmente.
Bueno, pero aquí es como que el tema de que, ok, puede que a algunos no les sea tan interesante como si estuviéramos hablando de que nos aventáramos todos el programa de Smash, ¿no? Pero a fin de cuentas es algo que en México que se necesita llevar a cabo la plática para pues para hacer el crecimiento de la industria tanto en desarrollo de videojuegos como en materia de eSports, como en materia de empresas que se dedican a la publicación de videojuegos, en el, que se dedican a juegos de mesa. Entonces como de que a fin de cuentas tarde o temprano alguien tiene que hablar y alguien tiene que salir adelante, como es el caso de Gametron.
Justo, perdón que haga una pausa, dijiste algo muy particular. Hoy día cuando veía el Smash Direct antes de ir a la oficina y ver y ver esta fascinación de ¿cómo se llama? De esa nueva modalidad de voy jugando y de pronto el nivel va a mutar.
A cambiar.
Por ejemplo, estoy jugando en Hyrule y después me mandan a, no sé, a la pista de Mario Odyssey y finalmente termino en Congos. O sea, yo dije, esto va a alterar el competitivo definitivamente. O sea, ¿por qué? Porque muy poca gente sabe, pero en el tema de los eSports, muchos deportistas no solamente se preparan con el personaje, se preparan con el área. O sea, se conocen el área de pies a cabeza. Yo recuerdo que cuando introdujeron el competitivo de Smash Bros. Brawl, muchos no usaban a Samus, porque justamente usar a Samus era, después del Final Smash, era cambiar tu manera de pelear.
Y ahora todos utilizando a Bayonetta y...
Exacto, yo dije, a ver, tienes el Final Smash, a Samus se le va la armadura y se vuelve en Zero Switch Samus. Ok, excelente. Mucha gente no competía justamente por eso, porque decía, es que yo no sé manejar a Zero Switch Samus, otra manera de manejarlo y manejar a Samus otra... Ok. Y dije, pues, lo descartas de tu competitivo, sí. Y ahora dije, ¿cómo rayos vas a descartar si el campeonato te dice, todos los niveles van a mutar? O sea, vas a tener que volverte un experto jugando en todos los niveles, definitivamente. Es como te digo, sí. mucha gente no sabe eso, justamente. No sabe de que un deportista se prepara no solamente con el equipo, el personaje, sino se prepara en los estadios. Yo tuve la oportunidad no solamente de conocer, sino de estudiar la carrera y tener una amistad con un jugador de eSports profesional. que es André Andrucas Gutiérrez, que ha sido hexacampeón latinoamericano de FIFA. No sé si han escuchado hablar de él. André justamente era una persona que entrenaba con el mismo equipo con el que iba a campeonatos, pero también entrenaba con otros equipos. O sea, y yo comencé con él, en él comencé a ver muchas cosas y dije, si él que juega FIFA hace esto, ¿cómo hacen otros jugadores? Tuve la oportunidad de conocer a otros jugadores que jugaban a Street Fighter, que jugaban a Tekken, y veía yo cómo podían ser unos chingones manejando a Ryu, pero si la competencia también elegía a Ryu y sabía que podía conocer todos los movimientos, tranquilamente cambiaban a Kami o cambiaban a Chun-Li, o ya si quieres cambiaban a Vega, que es muy complicado manejar, y sabían cómo pelear, o sea, si sabes manejar a Vega, tienes la vida solucionada. O sea, puedes manejar lo que sea. O sea, siempre digo eso. Si sabes manejar a Vega, puedes manejar lo que sea. Eso sí, mis respetos. Nadie usaba Rugal cuando jugaban King of Fighters y esa es gente que se respeta realmente. Así que, deportista no usa Rugal. Pero sí, como te digo, poca gente sabe eso. Pues yo lo vi en Smash y dije, estoy seguro que en un campeonato van a colocar ese tipo de niveles. Y esto va a alterar el competitivo, lo va a volver muy, muy famoso entre los fans y lo va a volver muy exigente entre los deportistas.
Sí, completamente de acuerdo.
Así es, entonces ya aprendimos mucho de videojuegos y de cosas legales. Entonces ya para ir cerrando lo que es este bonito podcast, esperaría que el buen David nos dé ya lo que vendría siendo su despedida, conclusiones y principalmente si alguien quiere ponerse en contacto con Game Metron, ¿dónde los pueden buscar? ¿Hay algún correo, una página de internet o algo así?
Claro que sí, en Game Metron tenemos tres redes en este momento, tenemos Facebook, Twitter y LinkedIn. Nos pueden ubicar simplemente como Game Metron, se escriben Game, como Game en inglés, Game Metron, simplemente, todo junto, Game Metron. Así nos encuentran en Facebook, en Twitter y en LinkedIn. Y si desean comunicarse con nosotros, solamente escríbanos a info@gamemetron.com. Estamos activos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora Ciudad de México. Escríbanos y con mucho gusto van a tener una respuesta inmediata. Y un dato bien importante. Por favor, confíen en un servicio especializado. Nosotros estamos aquí para apoyarlos, para ayudarlos a hacer crecer como industria, para que sus carreras como deportistas o la formación de sus clubes de ligas esté completamente protegida legalmente y puedan seguir haciendo, como dije en un principio de esta entrevista, sigan haciendo lo que mejor saben hacer, que es entretenernos. Así que les repito, nos encuentran en Facebook, Twitter y LinkedIn como GameMetron simplemente. Y pueden escribirnos a info@gamemetron.com.
Así es, pues ahí tenemos los datos de contacto. Entonces ahora sí que sigan. No todos somos expertos en la materia, pero para eso hay personas. Y ahí ya tenemos esta consultoría que nos puede ayudar y los puede apoyar mucho en todo lo que es su desarrollo, llámese de videojuego, juegos de mesas y demás. Entonces, pues qué gustoso contar con tu compañía, David, y que nos hables otra vez de temas legales, porque todos son
no, legales. No, a ustedes más bien, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por el tiempo, por interesarse para que justamente esta industria a la cual todos queremos pueda estar informada y sepa que existe un servicio dedicado a ellos. Gracias de verdad por ese tiempo y gracias a sus oyentes también por darse la oportunidad de poder escuchar sobre lo que es GameMetron. Ya saben dónde nos encuentran, viralicen esto y aquí estamos para ayudar a la industria, para crecer junto con la industria.
Así es, pues muchísimas gracias, David. Y pues ya vamos cerrando lo que es el podcast, así que rápidamente despedidas y en nuestros comerciales de aquí del staff de Reset. Así que Eduardo 1.
¿Qué pasó?
Anuncios parroquiales y despedida.
Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias, David, por estar una vez más aquí con nosotros.
No, ustedes, muchísimas gracias.
Y pues ya saben que los esperamos el próximo miércoles para otro lonchecito, no sé de qué vayamos a hablar. Y el viernes, ya ni quiero decir horario porque luego me traiciona mi compu, pero por ahí de las 7 voy a estar streameando, no sé si voy a streamear Overcooked 2 o a lo mejor empiezo a jugar Dead Cells en Xbox.
Ahí está.
Depende de qué se deje grabar, qué no se deje grabar.
Pues ahí está el buen dato cultural de nuestras transmisiones. Marquito, despedidas.
Pues igual muchas gracias por habernos acompañado en este lonchecito. Igual gracias a David Santibáñez por habernos ilustrado en toda esta materia legal de videojuegos, que muchos no teníamos conocimiento de esto, pero ahora que lo sabemos, pues ya lo podemos difundir. Igual los esperamos la próxima semana para otro lonchecito, pero más cerca va a estar el Reset Cine. Los esperamos el martes a las 9 de la noche.
Así es, gracias Marquito. Eduardo, dos despedidas también, rápido.
¿Qué tal? Hola, no participé mucho, muy interesante la plática, muchas gracias David. Como te comentaron, yo soy uno de los abogados aquí del grupo. Nada más que yo estoy más especializado en lo que es la materia de amparo y la materia laboral. Me pareció bastante interesante todo lo que comentaste y sobre todo muy impresionado por la terminología y los nuevos conceptos que viniste a plantear y que me hacen interesarme un poco más al proponer este nuevo concepto, ¿no? Que mencionabas, derecho de videojuegos, que jamás lo había escuchado, y que hasta un momento dado llegué a pensar que las nuevas generaciones de abogados que compartimos este pasatiempo, esta pasión, pues podemos interesarnos también para ofrecer ese tipo de conocimientos para que esta industria, como bien lo mencionas, siga en expansión. De verdad, muchísimas gracias por la plática, estuvo bastante, bastante interesante.
A ustedes nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Entiendo su programa, es como dicen ustedes, mucho de videojuegos, de tecnologías, que le den un pequeño espacio a este aspecto del derecho, a un tema que pues algunos también podría resultarles un poco pesado, pero como decían, importante también para una industria en crecimiento, que le den ese espacio es algo pues de verdad también que les agradezco yo como fanático de la industria y como el CEO de esta empresa. De verdad, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad.
Pues no, al contrario, muchísimas gracias a ti y ya me falta alguien más. Michael.
Pues igual, muchísimas gracias David por tu charla. Mencionaste los puntos importantes sobre lo que es el conocimiento legal, los conocimientos sobre esports que se necesita distribuir de manera correcta en nuestro país, ya que es algo que está creciendo constantemente en otros lugares como en Estados Unidos o como en Europa. Y si muchas veces ya nos han dado los datos y números sobre el crecimiento que hay precisamente en la materia de esports, por ejemplo, México también está empezando a entrar en esa rama, entonces es importante que todos podamos conocer y aportar un poquito para que, al menos como siempre digo, no sea nada más un entretenimiento que sea ponerse enfrente de la pantalla y perderse por horas, porque a este punto ya empieza a tener una conexión muchísimo más fuerte con el impacto social en general. Y pues muchísimas gracias a todos por estar en este bonito lounge. Recuerden que, como un anuncio especial, este fin de semana se va a iniciar la segunda beta de Call of Duty Black Ops 4. Y pues si se puede...
Eso era lo que iba a jugar.
Bueno, ahí está el anuncio. Y de hecho, si se puede, igual si puedo hacer un pequeño stream de eso, también sería bien, para que vean como las dos caras de cómo se juegan. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Reset Launch.
Así es, muchísimas gracias a todos por su tiempo y principalmente, digo... A todos los podescuchas que nos están escuchando ya sea en vivo o que nos escucharon a través de los recalentados, a través de iTunes, iVoox y en todos los medios que estamos ahí publicados, muchas gracias por su tiempo, que si no es por ustedes no estaríamos aquí platicando de esto que es los videojuegos, pero pues ni modo, se acabó el tiempo. Este fue el lonchecito número 306, así que pues, nos estamos viendo la próxima semana. Entonces nos vemos, hasta la próxima.
Bye.
de escuchar Reset Lounge, un podcast de
Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.